Recibimos a Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo. Los maestros presentaron dos protocolos de actuación, uno ante hechos violentos, esto entrecomillado, y otro sobre retiro tardío, también entrecomillado, de menores de los locales de estudios. Bienvenida, Daisy.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Daisy, me gustaría, por favor, ejemplificar estos dos titulares de estos protocolos, hechos violentos y retiro tardío, por favor.
Bueno, en el primer caso es la denominación que encontramos para situaciones de violencia en entornos escolares. Nos estamos refiriendo a hechos que acaecieron en el año 2018, de tiroteos entre grupos, entre colectivos, o como usted decía llamarle, en los entornos escolares, que en un caso llegaron a tener la triste situación, no sé si usted recuerda, sí, de un niño que recibió una herida de bala. Uh-huh. Estas situaciones de enfrentamientos entre grupos o bandas no se ha dado solo en una zona de Montevideo, sino que se ha dado en varias zonas. Incluso una de ellas fue la que tuvo más notoriedad en prensa por la situación de este niño lesionado, pero previo a eso, con bastante tiempo de anticipación, ya eran comunes en otro barrio, en otras zonas de Montevideo. Uh-huh. Ante ello, nosotros tuvimos no solo una afectación en las escuelas en el epicentro de la cuestión, sino también y muy especialmente en las zonas aledañas, cosa que la prensa no se ha enterado, no, tampoco de repente correspondía mucho o no ha trascendido. Cuando había un enfrentamiento que todo el mundo miraba su epicentro en X lugar barrial de una zona de Montevideo, cercano a esas instituciones, separados por 20 o 30 cuadras, había otras escuelas que quedaban a merced de la situación. Incluso en un caso se dio con una niñita pequeña de educación inicial hasta las 7 de la tarde. Frente a la falta de una guía, que sobre todo más que protocolo es eso lo nuestro, una guía, uh-huh, de acción, nos reunimos en el año 2018 con directores de escuela en Casa del Maestro y elaboramos pasos, algunos de los cuales nosotros ya cumplimos en la práctica, pero que nos parecía bueno que estuvieran establecidos como criterios de acción en esas situaciones, que ni agotaban las acciones, porque por supuesto está abierto a ser completado, a ser modificado en alguno de sus puntos, a recibir otras sugerencias, no agota la temática ni las posibilidades, pero oficia como ese un 2-4 que uno en situaciones de emergencia requiere para ser lo más efectivo posible en su accionar, y particularmente para los directores de escuela.
Daisy, ¿podemos tener a grandes rasgos cuáles son estos protocolos, cuáles son las propuestas que se hacen desde ADEMU?
Mire, para que usted vea lo simple de lo que elaboramos, dice, ante episodios de enfrentamientos armados en las cercanías de centros educativos de Montevideo.
Eso disculpe,
es tremendo,
eso,
Daisy.
Eso a nosotros nos pone los pelos de punta, ¿no?
Porque, la verdad que...
Porque además, disculpe, no, mire que no es una crítica, ¿no?
No, al revés.
Tiene que ver cómo se naturaliza una situación, ¿no? Disculpe que la interrupción.
Una naturalización, ¿no? Lo que fue la irrupción del narcotráfico en nuestro país, tremendo, ¿no, Daisy?
Yo creo que hemos naturalizado tanto, me parece que a veces estuviéramos entre dos extremos, no querer hablar de los temas y naturalizarlos, cualesquiera de los dos negativos, que haya hechos de enfrentamientos en entornos escolares, no solo de escuelas, sino también de otras instituciones educativas, de otros tramos del sistema educativo, ha sido noticia más allá de lo educativo, ha sido noticia por los grados de enfrentamientos. Yo recuerdo que nosotros llegamos debe ser 4 años atrás, hasta ante UNICEF Uruguay, tuvimos una entrevista con UNICEF, y en el momento que estábamos reunidos con UNICEF Uruguay, a la tardecita, nos estaban llamando de una zona de Montevideo que habían corrido hacia los salones y estaban allí refugiados porque había un tiroteo entre bandas, estaban en el medio de los muros escolares y se tiroteaba por encima de los muros. Le estoy hablando de 4 años atrás. Entonces, por un lado está tomar como natural cierta situación, pero por otro lado parece como no nombrarla en toda su envergadura.
Totalmente.
No hablarla, no ponerla en palabras. Como si a veces el no poner en palabras significara que la realidad fuera distinta. Estas situaciones, yo le narraba a un periodista, era yo maestra de aula, no es que yo le vaya a decir a usted que hacía mucho tiempo, no.
No importa, nosotros no preguntamos nada.
Maestra de aula en la zona de Unidad Casavalle, yo fui maestra de aula en la escuela especial que está allí, y fue la primera vez que vi lo que era la realidad cuando empecé a sentir algo que yo en mi ingenuidad y mis inicios de carrera pensé que eran petardos, y los niños de primaria 5 y 6 de una escuela de discapacidad intelectual me dijeron, maestra, tírese al suelo. Entonces hay situaciones que obviamente hoy tienen un tenor mucho más dramático porque están mucho más generalizadas. Es como aquello que decía Julio Castro en la década del 40 del siglo pasado, el problema de los rancheríos rurales no es que existan, el problema de los rancheríos rurales, decía él, es que van a crecer, claro, van a expandir. En el 40 del siglo 20, el problema no son los hechos de violencia que existían cuando uno comenzaba su carrera ya por la década del 80. No, el problema es que eso se expandió, se generalizó y se agravó, y no tenemos pautas de acción ante los mismos. Y yo sé que hay colegas que dicen, no se trata de protocolos. Bueno, vuelvo a decir, se trata esto más bien de una guía de acción.
Claro, hay que saber qué hacer, ¿no, Daisy? Respaldar a los maestros.
Pero cuando usted está ahí con una criatura de 5 años,
claro,
nadie la vino a buscar, pasan los patrulleros para un lado, para el otro, hay tiroteos, usted tiene que poder operar como adulto responsable con una guía cierta para protección de ese niño.
Claro.
El último hecho en una zona de Montevideo fue una escuela que no era, no es que vino una banda que vendía acá, la otra que vendía, no, se enfrentaron dos grupos de familias de unos comercios que había allí, tipo taller y tipo almacén, y toda la escuela corrió al fondo de la escuela con todos los niños. O sea, tiene que haber pautas para actuar. Y por supuesto que nosotros no decimos que esto sea para solucionar la situación. La situación no se soluciona con esto. Esto lo que hace es operar en medio de una situación de crisis para generar mecanismos de mayor efectividad. Pero la solución de estas situaciones es de otro tipo, no depende de la escuela en el sentido inmediato del término, depende de otras políticas sociales y de seguridad.
Daisy, le interrumpimos.
La necesidad, y lo ven nuestros compañeros directores, de tener herramientas. Y cuando uno dice, por ejemplo, bueno, demos más autonomía al director, yo le decía a alguien, de autonomía habla todo el mundo. Hablar de autonomía es una línea genérica que puede estar tanto en el discurso internacional como nacional. Esto no quiere decir nada. Mire qué pequeño el nivel de autonomía en el que nosotros estamos hablando y qué trascendente. Nosotros decimos en esta guía, cuando hay un tiroteo en un entorno escolar, que esperemos no lo haya, pero si lo hubiere, nosotros deberíamos, nuestros directores de escuela deberían estar exonerados de seguir la vía jerárquica administrativa. ¿Qué queremos decir con esto? El director de escuela, formalmente y administrativamente, dentro del sistema ANEP, debe dirigirse a su superior inmediato, que es su maestro inspector. Debe seguir la vía jerárquica. Esto lo sabe cualquier funcionario público, conoce de la vía jerárquica, porque no es solo en el caso de magisterio. Decimos, bueno, tiene que haber una resolución del SEI que los exonere de seguir la vía jerárquica en estos casos y puedan comunicarse directamente con el Consejo de Educación Primaria. Deben estar facultados, si es que todos los niños son retirados, como ha sucedido, a determinar que su personal docente y no docente pueda retirarse del centro educativo junto con él y cerrar la institución. ¿Ve usted qué cosas simples no están claras administrativamente? No tenemos una elaboración teórica chica aquilatada. No, lo nuestro en este caso de esta guía ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos.
La habíamos interrumpido cuando usted estaba leyendo. ¿Se anima a retomar, por favor?
¿Cómo no? Informar los hechos de manera inmediata por la vía jerárquica, que es a su superior inmediato, pero en el punto 2 ponemos, ante situaciones de este tenor, se facultará al maestro director a llamar al Consejo, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en forma directa, exceptuando la vía jerárquica, para solicitar protección policial para el centro escolar si fuera necesario. Porque además hay un problema, se le ha delegado al director, se le dice, usted llame a la seccional policial, mire, yo le voy a decir algo, en medio de un tiroteo, como se ha dado en algunas zonas de Montevideo, usted puede llamar a la seccional policial, pero créame que están sumamente ocupados en otras cosas. Entonces, lo que decimos es que el consejo debe ser aquel quien solicite la protección del centro escolar y no dejar al director rehén de un llamado telefónico a una seccional que puede estar sobrecargada. 3, se tomarán todos los recaudos posibles para la seguridad del niño y del personal dentro del local escolar. 4, el equipo director o en quien delegue, secretario, encargado de turno, etcétera, comunicará la situación a los padres en forma clara y precisa, evitando rumores a los efectos que estén en conocimiento de los hechos y tomen los recaudos que estimen necesarios. Si papá quiere venir a retirar al niño, papá es quien tiene la patria potestad. Usted no se lo puede impedir ni le puede dar información en horario escolar para que él tome los recaudos que crea necesarios. Porque además los va a tomar, y con usted y sin usted. 5, se realizará estricto control de entrega de niños de acuerdo a lo firmado con anterioridad por los padres ante el retiro de los mismos por parte de familiares. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estaría disponiéndose, si esta guía fuera aceptada en estos términos o con variantes, que en todos los centros educativos se debiera, a comienzo de año, informar a los padres que dejen firmado la autorización para retiro de los hijos ante situaciones críticas en los términos que corresponde. Debe estar el nombre del adulto que lo viene a retirar, fotocopia de su cédula de identidad para que el niño pueda ser entregado. Porque ustedes dirán que esto es burocrático, no, esto es seguridad. Yo le narraba a un periodista, hemos recibido en situaciones a veces de mucho alborozo en una zona barrial, de repente una madre que viene a retirar a 25, 30 niños. Le digo al hijo fulano, el hijo fulano, y usted se queda en el momento, es apabullante. Usted queda impactado y dice, bueno, señora, y el documento, y entonces empieza un forcejeo. Entre que le puedo entregar, no le puedo entregar, me tengo que llevar los niños, no me los tengo que llevar, los tiene que dejar. Por eso esto serviría además para organizar la actividad a comienzo de año. Todo niño que sea retirado por alguien que no es, son sus responsables directos, debe su familia, previendo la situación, ya con anticipación dejar claro quién es el responsable del retiro de los niños, porque de lo contrario y en caso de generarse situaciones que nadie desea, las responsabilidades pueden entrar en el terreno de la negligencia por no tener claro quién es el adulto que se hizo cargo de ese jovencito. 6, si en estas circunstancias han sido retirados todos los niños durante el transcurso del horario escolar, el maestro director será autorizado a disponer el retiro de todo el personal docente y no docente y el cierre del local escolar. 7, de igual manera, ante las condiciones mencionadas, si finalizado el horario escolar quedaran niños en el local, que es lo que yo le narraba que sucedió en una escuela cercana a un epicentro de enfrentamientos, corresponde al SAI disponer y ejecutar la forma de retiro de los mismos, debiendo el maestro director comunicar en forma directa la situación al consejo. Esta escuelita donde quedó una niña de 5 años, que después, bueno, se supo que mamá no vino a retirarla porque mamá estaba requerida policialmente, no tenía forma de salir del lugar en el que estaba. Y los directores de escuela no tienen autorización para trasladar en vehículos propios o de alquiler a los niños.
Claro.
Por tanto, eran las 6:30 de la tarde y nadie sabía qué hacer en esa escuela. Y nos llamaban a nosotros, al sindicato, que ahí Bueno, tuvimos nosotros que decir, bueno, tienen el respaldo total, retírense los vehículos particulares, entreguen y pongan a la niña con ustedes. Entonces, esto, este tipo de improvisación no debería suceder. Y 8, el 6 garantizará simultáneamente el retiro de docentes y no docentes en caso que sea necesario, debiendo el maestro director comunicar en forma directa la situación al consejo. Como verán, son cosas muy prácticas, que muchas de ellas se han aplicado de manera informal y que nosotros lo que aspiramos es que conformen una guía de acción para que todos estemos mucho más tranquilos y para que en situaciones críticas no tengamos que hacer esa triple mediación que es de la escuela al sindicato y del sindicato al consejo.
Daisy, hablaba con Laura, con mi compañera acá, que me contaba, bueno, que en otro momento usted había hecho una descripción de lo que eran los juegos de algunos de estos niños, que emulan muchas veces, como pasa naturalmente, lo que pasa a su alrededor fuera de la escuela. ¿Usted se animaría a repasar esto para nosotros, por favor?
¿Cómo no? Seguramente Laura se refiere, la señora Laura, a una entrevista que se me realizó en un medio de prensa, que yo le decía, bueno, mire, los niños toman la tiza y juegan a que están vendiendo sustancias, y esto no puede suceder. Y yo le diría que las situaciones de juegos infantiles, de manifestaciones dentro de las instituciones escolares, son de ese tenor, no en todos los casos, pero con que exista uno es suficiente, ¿verdad? Pero también debería decirles que no es nada más grave que lo que la sociedad ya se ha enterado cuando supo que una mamá, lo supo por los medios de prensa hace más de un año, que una mamá había encontrado como buen lugar para esconder sustancias, la mochila de su hijo, que con la mochila lo mandó a la escuela cargado de lágrimas de pasta base. O sea, hay aquí un problema de fondo, y también nosotros hemos hablado con mucha gente, incluyendo con los más altos mandos del país, de situaciones que nos están preocupando, de situaciones que alguien tiene que nombrarlas porque existen, y creemos que esto no es cuestión solamente de una política educativa, porque alguien podría decir, sí, la educación juega un papel estratégico porque hacia el futuro, sí, mi amigo, hacia el futuro, pero ¿sabe qué? La educación no puede contrarrestar lo que el chico vive y aprende en su casa diariamente, y tenemos hogares que están en situación crítica. El niño juega a lo que ve, el niño juega en relación con lo que ve. Es más, cuidado cuando un niño proyecta su vida, proyecta su futuro en relación con modelos adultos. El famoso, ¿qué querés ser?
Daisy,
bueno, se sorprendería de algunas respuestas.
No nos sorprenden. Yo tuve la oportunidad de escucharlas personalmente. Sí. Daisy, ¿qué pasa? Porque digo, uno sabe hasta dónde puede llegar el Ministerio de Educación y Cultura o hasta dónde puede llegar una asociación de maestros. ¿Qué pasa, por ejemplo, en acá estamos hablando de hogares, acá estamos hablando de sociedad? ¿Qué es lo que pasa con el MIDES, por ejemplo? ¿Se habló con alguien del MIDES? En un momento el mismísimo presidente Vázquez entendió que, bueno, que una de las formas de acción, que me parece que fue una buena iniciativa, era utilizar, bueno, a raíz de las declaraciones de ayer, en realidad, era utilizar las diferentes instituciones que cada una en su disciplina trabaje para poder luchar contra ciertos flagelos. Pero yo, cuando la escucho hablar a usted, Daisy, yo me estoy yendo a la casa de ese niño, y la imagino, la casa, y ahí no estamos hablando de la órbita del MIDES.
Mire, yo creo que sí, cuando nosotros decimos que es necesario profundizar políticas sociales, en parte nos estamos refiriendo a los organismos responsables de las mismas. El Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP en particular, que es la que tiene a su cargo la educación, puede hacer, pero hasta cierto marco limitado. Hay cuestiones que tienen que ver con equipos y con intervenciones a nivel familiar, y otras tendrán que ver con el plano de la seguridad, porque hay cosas que también pueden colindar a nivel del delito. Yo lo que le puedo decir es que en la entrevista que tuvimos con el presidente de la República, al cual nosotros le planteamos preocupaciones, estas preocupaciones que tenemos, les pusimos que estábamos viendo un tipo de crisis muy particular en algunos de nuestros alumnos, que eran unas crisis que tenían que ver con hiperactividad, que tenían que ver con procesos a veces casi catatónicos, con golpes, con difícil contención, y le presentamos al presidente, que todos sabemos que es médico, dígame una cosa, presidente, le decíamos, esto puede ser leído, entendido, o puede ser interpretado como, entre comillas, los hijos de la pasta base, porque yo he oído, y compañeros míos han oído hablar de ese tema, pero ni siquiera sabemos si eso es una realidad o un mito. ¿Me explico? Yo no.
Está clarísimo, sí.
Tengo, y creo que ustedes tampoco, no tenemos estudios en genética, no es nuestro campo para saber estas situaciones en genética o en procesos de gestación. Y nos derivó en ese momento el presidente con el Ministerio de Salud y nos recibió allí el subsecretario, con el cual estuvimos intercambiando en la posibilidad de realizar actividades conjuntas de análisis y difusión de esta temática, porque nosotros tenemos la honestidad intelectual de decir públicamente, miren, oímos hablar de los hijos de la pasta base, estamos viendo un fenómeno particular en ciertos niños. Cuando con esos niños preguntamos si mamá tiene hábitos insanos de vida, se nos ha contestado que sí, pero no somos quien para realizar una generalización científica. Esto en el terreno médico, ¿cómo se lee? Y esperamos que ahora en el año 2019 se puedan concretar un conjunto de actividades de difusión que van a estar abiertas a nuestros afiliados y a toda la comunidad sobre el análisis de esta temática, porque hay un primer paso para solucionar los problemas y es poder hablarlos.
Cuando sí, Daisy,
al problema le pone edulcorante o al problema no lo nombra directamente o sobreabunda el eufemismo, entonces allí es mucho más difícil, o será, esperemos que no sea así, será mucho más difícil ponerle solución.
Sí, los eufemismos sin duda usted los dejó de lado para que pudiéramos entender claramente la realidad día a día. Nombró la reunión con el presidente de la República. ¿Qué salió de allí? Porque más allá de estos enfrentamientos y todo lo que sucede fuera de las escuelas, a veces ajeno al entorno, ha pasado y se ha trasladado esta violencia, obviamente, dentro de los recintos, con aquella mamá que vimos trepándose una reja y golpeando una maestra. Esos temas también, porque todo está enrabado, todo, pasa en los centros, y fue uno de los planteos al presidente de la República. ¿En qué quedó eso?
Bueno, mire, nosotros tenemos dos actividades en agenda. Una de las actividades es la que le acabo de decir, en el sentido de un trabajo conjunto de difusión con el Ministerio de Salud Pública, que ya tuvimos en el año 2018 una reunión con el señor subsecretario y que esperamos concretar en este año con equipos de técnicos que puedan incluso ilustrarnos a nosotros en la lectura de ciertas manifestaciones y síntomas. Porque, permítame una digresión, se nos ha dicho no, porque la lectura del síntoma puede ser estigmatizar. Mire, discúlpeme, pero cuando un niño de 10 años presenta una sintomatología socialmente y humanamente preocupante, lo que tenemos que hacer es atenderlo. El resto son discursos retóricos.
Bien dicho.
Entonces, esperamos tener esta actividad porque el maestro es como el que está en el primer lugar del docente. Recibe todo, me explico, usted se entera cómo vive una familia.
Totalmente.
Usted se entera los hábitos de una familia, usted se entera los temores y terrores de los niños. Usted los ve, es como el testigo que no puede ser testigo silencioso de lo que sucede. Tiene que pasar a ser un testigo proactivo y tiene que tener muchas más herramientas. Y lo otro es la campaña de bien público en relación con las agresiones escolares. El programa de ustedes ya me había hecho una entrevista sobre esto.
Sí.
Yo les señalaba que la medida de ADEMU de realización de paros sigue en pie, fue votada por una asamblea, solo una asamblea podrá removerla, pero que tampoco existían alternativas claras ante el hecho de una agresión a un docente. Y que nosotros estábamos viendo, a partir de esta reunión con el presidente de la República, que terminó en una respuesta favorable a la realización de una campaña de bien público para no agresión en las instituciones escolares, que pueda, si es que prospera, tener una posibilidad de una propuesta alternativa a nuestro gremio. Y es en esos términos, la posibilidad de una propuesta alternativa. No significa que ningún secretariado vaya a modificar lo que una asamblea votó, ni significa que eso se modifique sin la debida consulta a nuestros compañeros, que operarán y resolverán según la exposición de argumentos. Así que también tenemos en programación campaña de bien público, y cuando digo agresión dentro de las escuelas, no estamos nosotros diciendo, y se lo aclaramos también al presidente, que es cuando mamá le pega a un maestro o una mamá le pega a un maestro. No, es para la no agresión en instituciones educativas por parte de ningún agente, porque también ha habido situaciones en que una mamá ha irrumpido en algún salón tratando de agredir a otro niño. Y si hubiere otros adultos que incorrectamente operan, también están contemplados en esto, porque en estas situaciones uno debe tratar de ver todos al mismo nivel y no cargar las tintas en unos o en otros. Es no agresión física en entornos escolares por parte de adultos.
Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU, muchísimas gracias por este contacto. Esperamos un día poder tenerla aquí en estudios para conversar.
A sus órdenes mientras dure mi licencia.
Muy bien. Un abrazo,
muchísimas
Daisy,
gracias.
Que pase bien.
Gracias, señores, un gusto.